Señoras y señores, queridos amigos, buena gente, volvemos de nuevo con todos ustedes en este espacio Twitter para que a través del directo del podcast ustedes, vosotros, podáis aprovechar la oportunidad de tener alguna noticia, sobre todo de entreteneros y fundamentalmente de divertiros, ¿no? Poco a poco, llevamos solamente, este es el programa número 12, haremos que vayan entrando los aficionados, como en ese programa Estudio de Guardia que tenía en Radio Zaragoza desde 1992 a 1998, donde en un estudio, pues en autocontrol también teníamos las llamadas de los oyentes en esos buenos momentos, ¿no? Cuando el Real Zaragoza jugaba finales tanto de la Copa como de la Recopa y conseguía títulos. Vamos a hablar de muchas cosas a lo largo de los próximos minutos, como bien sabéis, a través de vuestro teléfono móvil o vuestro ordenador o vuestra tableta. Hoy están invitados Isidro Oliván, compañero de los medios de comunicación desde el siglo pasado y persona además crítica con algunas cosas al mismo tiempo que somarda, porque hay que saber decir pues lo que uno piensa con gracia, ¿no? Sobre todo si está entre mucha gente o trabajando para un medio de comunicación, que no es el caso. Guillermo Maisterra, sí, es periodista de La Sexta, aragonés, seguidor del Real Zaragoza, y que me acompañó en los últimos años en tiempo extra para hablar precisamente del Real Zaragoza visto a nivel nacional y, por supuesto, también de lo que era la segunda división, que nos hemos convertido en unos auténticos especialistas. Y con Alexiño, que se ha convertido en una persona pues muy, muy comentada, muy querida por el zaragocismo a lo largo de los últimos días, cuando subió a través de YouTube pues una historia muy interesante que él nos contará. Es diseñador gráfico, es de Madrid, pero es zaragocista. Luego tendremos también a Edu Sánchez de planetdeportes.es para que nos vaya contando cosas también de lo que significa el adversario del Real Zaragoza mañana en Cartagena de cara al partido frente al equipo murciano. Lo primero, saludamos Isidro Oliván, ¿qué tal? Muy buenas tardes, noches o días.
Hola, muy buenas, encantado de estar otra vez contigo y con todos los buenos amigos.
Bueno, lo digo porque como ahora son tardes, pero quizás alguno lo
Claro,
escuche por la noche o
claro.
por la mañana también, ¿no? Bueno, en primer lugar, estamos en una situación donde, por ejemplo, el entrenador ha tenido que confirmar lo que todos ya sabíamos, es decir, que sufre un edema óseo, Iván Azón, y que va a estar varias jornadas sin jugar. ¿Por qué no hay un director de comunicación? ¿Por qué no hay un director general? ¿Por qué no hay un directivo que de alguna manera diga estas cosas?
Sí, la verdad es que este es un mal que ya se iba padeciendo en el Real Zaragoza desde hace tiempo, ¿no? Yo entiendo, comprendo y sobre todo respeto, ¿eh? Que los temas de salud son muy personales y que puede haber gente que no quiera o no le guste airearlos. Pero una cosa es decir, si a Iván Azón le duele la cabeza, le ha sentado mal la cena en su casa, ha vomitado, en fin, cualquier malestar que podemos tener nosotros en nuestra vida privada. Y otra cosa es no informar de una dolencia que tiene un jugador que se ha producido en un terreno de juego y al que casi 25.000 personas que se han abonado al Real Zaragoza están deseosas de conocer su estado. Entre otras razones, porque para bien o para mal, Iván Azón en estos momentos no tiene sustituto. Y era una cosa, evidentemente, como tú dices, que ya se veía venir, un simple golpe en la rodilla se soluciona mucho antes del tiempo que ya llevaba Iván Azón. Y para los especuladores, ya quiero adelantar que un edema óseo es una dolencia bastante incómoda, bastante inoportuna, que hay muy pocos tratamientos, que hay que esperar a que el propio edema se disuelva por sí solo y por lo tanto a mí no me extrañaría, no me extrañaría, atención Paco, lo que te voy a decir, que Iván Azón se convierta en el mejor fichaje del Real Zaragoza en el mercado de invierno.
Caramba, vamos a tocar madera, pero de alguna manera también es algo que yo pensaba, que lo ha dicho el propio entrenador, que va a estar varias jornadas y varias pueden llegar a ser hasta muchas, ¿no? Y ahora mismo no tiene un entrenador como Carcedo, jugadores para poder formar una delantera que marque goles, que es absolutamente fundamental. Pero bueno, hablaremos de esto y de más cosas, porque tenemos también el micrófono abierto con Guillermo Maisterra. Compañero, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, noches o días.
¿Qué tal, Paco? Muy buenas y bueno, encantado de participar en nuestro en este nuevo espacio que seguro que es reunión de muchos zaragocistas buenos y de calidad.
Exactamente, porque aquí lo que se trata es de tener buen humor, de ser un crítico, evidentemente, y bueno, pues que cada uno exprese sus sentimientos, ¿no? ¿Cómo se ve lo de Azón al Real Zaragoza, la compra desde la capital de España? Es decir, lo poco que se ve, porque supongo que el Real Zaragoza pintará como pichorras en pastriz, y permítanme nuestros compañeros y amigos esta capacidad de facilitar un mensaje con un refrán popular. Y que evidentemente, pues ahora todo el mundo estará que si en los sorteos, que si en el Real Madrid, el Barcelona, Atlético de Madrid, el Villarreal que está dando la sorpresa. Pero ¿qué se dice a nivel nacional del Real Zaragoza?
Bueno, a nivel nacional, la verdad es que la compra del Real Zaragoza, sobre todo, se ha visto como algo necesario, ¿no? Había ya la sensación de que el Real Zaragoza se había estancado en segunda división, en una situación económica. Sin un estímulo, sin una entrada potente de dinero, y dabas esa sensación, ¿no? La de ver que nada iba a cambiar la tónica del club. Y ahora, pues bueno, este cambio de aires, pues bueno, lo primero que ha traído ha sido una inyección económica. Veremos de momento si es suficiente, si es insuficiente, pero por lo menos un estímulo que permita al club empezar a reconstruir su futuro. Y en ese sentido, pues sí que se ha visto con buenos ojos la llegada de la nueva propiedad. Y luego, ya concretamente a nivel ya de Madrid, de la capital de España, pues lógicamente también se habla mucho de pues las relaciones que hay de la nueva propiedad con el Atlético de Madrid en este caso. Y bueno, pues es bastante habitual entre los corrillos, ¿no? de la prensa deportiva aquí en Madrid, más concreto de la del Atleti, pues hablar de posibles fichajes, cesiones que puede haber del Atlético de Madrid y el Zaragoza. Y bueno, en ese sentido sí que se está hablando bastante del Real Zaragoza en la capital.
Bien, podemos decir entonces, y esto es muy fuerte, que el Real Zaragoza puede convertirse en un filial del Atlético de Madrid.
Pues sí, es triste decirlo, y bueno, yo esa palabra la he escuchado, Paco, de algunos periodistas aquí, medio en tono de broma, pero se ha dicho, el Zaragoza va a ser el nuevo Getafe del Madrid, va a ser el filial del Atleti, y bueno, yo lo he escuchado. Yo, pues bueno, creo que todo lo positivo que pueda sacar de un club que en estos momentos está en la élite, como es el Atlético de Madrid, pues bueno, oye, creo que puede ser algo positivo, pero sin apostar todo a eso o únicamente a eso. Y pongo de ejemplo pues lo que está sucediendo en este mercado de fichajes con el Zaragoza. Venimos de dos temporadas en las que el club prácticamente desciende a segunda B, donde faltan muchísimas cosas en el equipo, especialmente en la zona de ataque. Y bueno, es cierto que la situación económica es la que es, pero se esperaba este año algo parecido a una revolución, si quieres cambiar lo que has tenido dos años atrás. Y la realidad es que tienes prácticamente tres fichajes, de los cuales son del Atlético de Madrid, como es el caso de Mollejo y Juliano, y luego otro caso de Manu Molien, que su relación con Carcedo pues ha podido influir también. Pero es que esa es la realidad de los fichajes del Zaragoza, que más allá de eso no se ha traído a nada. Entonces, desde luego que esas sinergias que puede haber con el Atlético de Madrid son positivas, pero de momento insuficientes.
Luego te preguntaré sobre si hay algún nombre o si realmente la sonrisa de Torrecilla con Sanjay, del director deportivo con el director general, que están siempre sonriendo cuando salen las cámaras y se sube a través del community manager en la página web y en Twitter, pues esas sonrisas, ese amor que parece existir entre ellos, es o bien porque no hay posibilidad de fichajes o bien porque ya lo tienen decidido y va a haber alguien. Pero bueno, saludamos también a Alexiño. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días, buenas tardes, buenas noches.
Hola, muy buenas. Encantado de aquí por primera vez.
Bueno, la verdad es que tú eres un hombre de YouTube, una persona que diseña, alguien que se está moviendo ahora mismo a través de estas nuevas formas de comunicación, pero en este espacio solamente de audiencia, ¿habías estado o no habías estado?
No, de hecho es la primera vez yo creo que hablo en un espacio en mi vida, o sea que no había estado nunca.
Bueno, eso está bien. Tú tranquilo, porque al fin y al cabo hablas de algo que te emociona, como es el Real Zaragoza, y algo que evidentemente es interesante de contar y que lo iremos conociendo a lo largo de los próximos minutos. Antes de saber tu pasado, antes de conocer que tu abuelo fue el que te infundió ese amor zaragocista, ¿cómo lo estás viendo ahora como seguidor, como aficionado, aunque no estés absolutamente dentro de lo que se está cociendo en la cocina del Real Zaragoza?
Bueno, a veces eso es incluso peor, porque a distancia no ves pues el ambiente, por ejemplo, que es la ciudad, no puedes muchas veces ir a ver a tu equipo y es un poco frustrante, pero bueno, yo lo veo con este año, lo veo con un poco de positivismo. Yo lo venía diciendo desde el año pasado que no creo que el bloque fuera malo, solo que nos faltaban piezas por encajar. Creo que lo que está haciendo Carcedo a mí me está gustando de momento. La plantilla se nota con mucho tono físico, se nota sobre todo en jugadores como Eugeni o Bermejo, que el año pasado eran los que más les costaba. Y nada, yo lo veo bien, estoy muy, muy ilusionado porque es mi primer año como abonado, aunque sea desde aquí. Intentar acudir a la Romareda lo máximo posible y dejarme la garganta con todos los partidos a los que voy.
Pues eso os iba a preguntar, ¿cuál ha sido el último partido, los tres que habéis visto en la Romareda al Real Zaragoza, Isidro?
Bueno, yo vi el partido, este partido último, frente al Levante, donde indudablemente pues se tuvo la posibilidad de respirar ese ambiente de optimismo, de alegría, sobre todo de ilusión que se desprende desde el inicio de la pretemporada, aunque lógicamente van a hacer falta más cosas para que se pueda mantener sobre todo ese espíritu de ilusión y de alegría que se pudo plasmar en esa jornada frente al Levante, ¿no? Es más de lo mismo, es que esto es, todos los años es un poco repetir la misma historia, ¿no? Yo no podría decir que este año se palpe más ilusión de la que se podía palpar el pasado o el anterior. Bueno, el anterior a lo mejor, hablo de memoria, se venía de caer en ese fatídico playoff contra el Elche, ¿no? Y empezar a los 15 días y todas esas cosas. Y ya no había quizás tanta ilusión porque había mucha decepción por lo que se había perdido. Pero en líneas generales, todos los años ha habido mucha ilusión cuando se ha empezado la temporada y pronto se ha ido cayendo, ¿no? Vamos a ver lo que dura esto. Vamos a ver si el club tiene armas suficientes y sabe emplearlas para moverse, para que no decaiga esa ilusión que tienen los aficionados, porque desde luego es un jugador más, ¿eh? Esto es así. Contar con 20.000 personas en las gradas de la Romareda cada domingo es un plus añadido que no van a tener muchos equipos de la categoría, con lo cual el club tiene que saber manejar eso, pero para mantener activo eso, pues también tiene que darle algo que la afición se sienta respaldada y sobre todo ilusionada, ¿no?
Guillermo Maestrara, ¿cuál fue la última vez que estuviste viendo un partido en el Estadio Municipal de la Romareda?
Pues mira, Paco, yo el último fue el partido de la temporada pasada contra el Valladolid y bueno, estuve porque me tocó ir de trabajo, porque nos tocó cubrir el partido para Jugones y tuve la suerte de estar en la Romareda. Fue un partido muy importante, sobre todo en lo social, en lo deportivo, si no recuerdo ese empate, pero fue un partido importante porque fue uno de los puntos de inflexión de la temporada con el tema de la reivindicación de la afición, una protesta en el palco contra los antiguos propietarios. Y recuerdo que ese día y el de los mariachis, que eso fue días más tarde, fueron días muy importantes. El día del Valladolid también fue cuando la afición entró más tarde, hubo una pitada en el minuto 32 y ese fue mi último partido. Por desgracia, pues bueno, como vivo en Madrid y casi, casi siempre pues tengo que estar aquí, ya no tengo ese activismo que tenía de joven, ¿no? De todos los fines de semana a la Romareda y es algo que desde luego se echa muchísimo en falta. Más allá de ser periodista o no, soy zaragocista y no poder ir a la Romareda todo lo que yo quiero, pues desde luego que se pasa mal. Es algo que desde pequeñito he hecho con mi padre, con mis primos y el no tenerlo, pues da bastante pena. Y esto es un mensaje también a toda la gente que me escuche que viva en Zaragoza, que si algún día igual le da pereza ir al campo por el frío, que desde luego que hasta que no lo pierdes no te das cuenta lo importante que es. Entonces es una suerte los que estáis ahí en Zaragoza.
Sin lugar a dudas. Bueno, has citado el minuto 32 precisamente por dos circunstancias. Isidro ya lo sabe, pero Alexiño y tú no lo conocéis. Minuto 32 es precisamente hablar de la fundación del Real Zaragoza con el Iberia y el Zaragoza, pero especialmente de ese minuto 32 en tiempo de Agapito Iglesias y posteriormente en tiempos de la fundación, cuando tú precisamente acudiste a ese partido donde se gritaba, donde se sacaban pañuelos y donde se pedía incluso la dimisión de la entonces directiva, ¿no? Lo cual es absolutamente imposible. Pero por eso es minuto 32, porque es un espacio también de crítica. Alexiño, ¿tú has ido a la Romareda?
Sí, bueno, yo estuve en este último partido del Levante y el anterior me parece que fue el Zaragoza-Girona de la temporada pasada que conseguís ir con mi abuelo, que le cuesta mucho moverse, ir a Zaragoza y eso, y conseguí que fuera y bueno, se lo pasó como un crío como yo. Y esa es la anterior y la última esta, la del Levante.
Ahora vamos ya a que cuentes la historia, ¿no? Es decir, tú haces un vídeo que ha tenido muy buena repercusión en el zaragocismo, donde hablas, comentas y sacas imágenes precisamente de lo que supone ser zaragocista, ¿no? Lo que en definitiva tú como diseñador puedes expresar. Tú eres de Madrid Y a ti no te gustaba el fútbol de pequeño cuando eras un crío, pero tu abuelo, el que acabas de comentar, era zaragocista. Y ese cariño por un club, por algo que no tiene ninguna justificación, porque se es de un equipo y no se es de ninguno más, pues te lo traslada a ti y poco a poco te vas haciendo mayor. Y ya cuando te vas haciendo mayor te gusta y hasta ves tú los partidos por televisión.
Sí, además fue muy curioso porque eso a mí lo que más me apasionaba de pequeño, aunque ahora es más igual, ha sido el motor. Yo de pequeño eso sí que me gustaba mucho el deporte, pues sobre todo coches, motos y tal, pero lo que es el fútbol, lo que tú has dicho, hasta los 11, 12 años no lo tocaba mucho y a partir de ahí, pues eso, lo típico que es, vas al salón, está tu abuelo ahí y te quedas un rato con él y pues eso, está jugando el Zaragoza, le ves sufrir, cantar, está feliz porque el Zaragoza gana, está triste porque el Zaragoza pierde. Y me empecé a apasionar por él, por el Zaragoza, y le di un montón la tabarra desde esa edad, que llévame a la Romareda, yo quiero conocer la Romareda, y hasta los 16 yo no conocí la Romareda in situ. Pero bueno, es algo que sinceramente es precioso, porque compartir algo así con un familiar tan cercano como es él, que yo vivo con él y siempre he vivido con él, es precioso, porque el momento en el que llega el partido, puede haber perdido el equipo 4-0 la semana anterior, pero tú llegas y lo único que quieres es, llega el siguiente partido, da igual todo lo anterior, te sientas con tu abuelo, el partido, disfrutas y pase lo que pase, es de las cosas más bonitas que me ha pasado a mí en la vida.
Bueno, ¿y cómo se te ocurrió hacer el vídeo?
Bueno, pues, a ver, a mí siempre me ha gustado compartir un poco contenido, tanto como tú has comentado antes, por diseños, como por vídeos. Lo que pasa es que nunca había llegado a lo que ha llegado ahora, pero yo llevo haciendo vídeos de Zaragoza puntualmente como 2 o 3 años. El vídeo se me ocurrió, pues eso, dije, bueno, pues mira, me voy a grabar pues contando un poco todo, contando mi vida, que es realmente lo que me gusta, y compartir el zaragocismo con la gente. Y a partir de ahí, pues empecé a grabar todo. Me gusta luego editarlo también, entonces... lo hice, no pensaba ni mucho menos en la repercusión o no que podía tener. De hecho, el vídeo en sí me animó a hacerlo una persona de aquí de Twitter y no esperaba para nada esta repercusión. Me encantó hacerlo, me encantó editarlo. En Zaragoza me lo pasé genial, como ya muestro. Y nada, es eso, básicamente.
Pues puede ser el principio de una serie, ¿no? Sobre todo si el Real Zaragoza ascendiera a Primera División, porque sería darle la vuelta a todo lo que tú has vivido en los últimos años.
Sí, porque además yo cuando empecé a aficionarme, como he dicho antes, justo al año, cuando yo cumplí 12 años, el Zaragoza fue cuando bajó a Segunda División, que encima mi otro abuelo es del Atleti, entonces era un partido que era un poco difícil de mirar, pero sí, ojalá, de verdad, o sea, yo es una de las cosas que más deseo en este mundo. Mi intención es acudir a Zaragoza las máximas veces posible, vaya el equipo primero, décimo o último, o sea, creo que durante los 90 minutos hay que animar a los jugadores independientemente del papel que estén haciendo, y vamos, yo voy a ir todas las veces que pueda a la Romareda, y ojalá.
Ojalá se pueda hacer un vídeo nuevo del ascenso del Real Zaragoza. Por cierto, Isidro, fíjate, somos muy mayores, pero tú y yo estamos aquí, pues eso, haciendo algo diferente, ¿no? Lo que yo no voy a hacer, Isidro, es un TikTok. Aunque, ¿tú te imaginas tú y yo haciendo un TikTok?
No, por favor, no. Ni lo menciones. De verdad, no. ¿Y quién nos lo iba a decir? ¿Quién nos lo iba a decir hace años? Cuando grabábamos con aquellos magnetofones de cassette que había que darle al rec y al play para que empezara a grabar, que íbamos a acabar así, ¿no? Haciendo radio de esta manera. Pero desde luego lo del TikTok, yo ya eso es superior a mis fuerzas, desde luego me niego.
Por supuesto.
Asumo lo de Twitter y lo de Facebook, porque creo que son, bueno, dos herramientas que hoy en día funcionan, pero incluso a Instagram ya no llego a Instagram. Se me hace ya muy grande.
Vamos a recordar cosas también interesantes. Guillermo Maisterra, ¿tú has llegado a ver algún partido de estos históricos, el 6-3 al Barcelona, el 6-1 al Real Madrid en la Copa, esas noches magníficas de la competición del Real Zaragoza, de Liga o incluso de partidos internacionales, ese encuentro o esos partidos que se jugaron de la Recopa de Europa antes de llegar a la gran final de París, o te has quedado en el galacticazo?
Yo, el partido más histórico que he vivido fue sin duda el 6-1, el 6-1 al Madrid. Yo creo que los de mi generación un poco, ese Zaragoza, el del Galacticazo, como has dicho, también de años anteriores, fue un poco la recopa de los de nuestra generación, ¿no? Porque yo, los primeros recuerdos que tengo de la Romareda son justo los años posteriores a la recopa. O sea, ya con jugadores como Morientes, Kili González, ya esa generación siguiente a la recopa. Lo que pasa es que, claro, la recopa yo, Paco, me la sabía de memoria de ver muchas veces la famosa cinta esta que daban con el periódico. Y me sabía las eliminatorias de memoria. Pero sí, mis recuerdos de la Romareda sobre todo son, pues eso, la Copa del Rey de 2006, ¿no? La eliminación contra el Barça, el 6-1 al Madrid. Y yo creo que te diría que esa fue la noche más épica que he vivido en la Romareda. También me ha tocado noches europeas, pero con desenlaces más amargos, porque me acuerdo también la de la Austria de Viena y sin duda la del Aris de Salónica. O sea, que esa fue muy dura. Pero bueno, sí, luego, pues fíjate, luego todos los años que me ha tocado comerme en segunda división. Pero vamos, el 6-1 y todos esos partidos con Diego Milito, con Everton, pues bueno, son recuerdos que me los voy a llevar para siempre, la verdad.
Pues fíjate, Isidro, mira, yo recuerdo transmitir el partido en 1986 con Luis Costa como entrenador entre la Roma y el Real Zaragoza, que aquí, gracias a Antoni Cedrún y a los penaltis, se consiguió pasar. Pues jugaba Ancelotti. Yo le he radiado a Ancelotti, ¿tú te crees? Y está tan mayor, pero ¿cómo le he podido radiar a un señor tan mayor?
Sí, sí. La verdad es que Ancelotti jugó en la Roma de la... aquel partido, y creo recordar que Antoni Cedrún paró un penalti.
Sí, sí,
se los paró,
sí,
a Ancelotti y a Bonie, que era el internacional polaco que tenía entonces la Roma. Ese, desde luego, ha sido un gran partido, inolvidable también, que hemos tenido la oportunidad de vivir en la Romareda. Las dos goleadas al Real Madrid, la de 1975 y la otra más reciente, el 6-3 con el Barcelona. Es que la historia del Zaragoza es tan grande que hay partidos verdaderamente inolvidables, partidos inolvidables. También hay algunas decepciones, indudablemente, porque la historia del Zaragoza, una historia no se puede escribir solo con alegrías, también hay decepciones, ¿no? Y desde luego muy grandes, pero desde luego las alegrías que nos ha dado el Zaragoza han sido enormes, enormes, enormes. Yo sobre todo recuerdo aquel partido, fue el primero sobre todo, el 6-1 al Real Madrid en el año 1975, que fue una actuación increíble, sensacional de todos, ¿no? Sobre todo de Pablo García Castaño, que en paz descanse, que hizo un partido soberbio. El 6-1 más reciente en la eliminatoria de Copa contra el Madrid fue también otra noche increíble, increíble, de verdad. En fin, es que ha habido momentos, bueno, de verdad, emocionantísimos del Real Zaragoza, los que hemos tenido oportunidad de vivir, y sobre todo esa eliminatoria frente a la Roma, ¿no? Que la verdad es que nos levantó a todos una gran ilusión. Y en ese mismo torneo, la siguiente eliminatoria, aunque no se jugó en la Romareda, es un partido que yo también tengo especialmente grabado, el que vivimos, además creo que estábamos al lado, en Bresham, con tu padre, sí, sí, y tú, que bueno, nos tiraron de todos los galeses cuando el Zaragoza se adelantó con aquel magnífico gol del Pato Yáñez, que nos daba la clasificación, porque en realidad se nos oyó gritar el gol a los dos, ¿no? A la vez, y éramos, me parece, los únicos que lo estábamos radiando en esa zona del campo. Fue un partido que también lo viví con muchísima intensidad, porque evidentemente el partido fue muy intenso. Repito, es que la historia del Zaragoza es tan grande, tan bonita, tan hermosa, que hay partidos para ir y regalar donde hemos tenido un final feliz.
Vamos por partes, como dijo Jack el Destripador, que por cierto, no saben quién fue. Algunos dicen que fue una mujer, otros dicen que fue un miembro de la familia real, no lo sé, pero a mí me ha gustado mucho leer sobre ese tipo de cosas, porque alguno, al fin y al cabo, no solo vive del fútbol, ¿no? Se entretiene con otras cosas. Pero recomponiendo, porque estamos hablando de muchas cosas al mismo tiempo. Alexiño, luego irá Guillermo Maisterra, porque se tiene que marchar a seguir trabajando, porque él no está jubilado ni es abuelo como Isidro Iván, ni está jubilado como yo, y tiene que trabajar y tiene jefes muy duros y tiene que seguir dándole, ¿no? Pero Alexiño, tú no estás escuchando todo esto, hablando de Rescam en País de Gales, hablando del Estadio Olímpico de Roma, hay un perro también que nos habla y es muy interesante, no lo entiendo, pero el caso es que no te quema la sangre al haberte perdido, como tu abuelo, por ejemplo, pudo aprovechar en la Romareda esos momentos tan interesantes, tan emotivos, donde el fútbol unía gargantas, ánimo y sobre todo ilusión de una ciudad como Zaragoza.
A ver, pues lógicamente sí, además es que todos los momentos bonitos de la historia reciente, por así decirlo, a mí la última Copa del Rey me pilla con 2 años, o sea, es imposible acordarme de nada. Yo los recuerdos más bonitos que tengo de Zaragoza es, pues yo guardo mucho cariño al partido que nos salvamos contra el Levante, por ejemplo, no se me va a olvidar nunca el grito que metí con la falta de Gavi. Y luego pues, los años recientes, pues el año de Borja Iglesias, el año de Luis Suárez y con Víctor Fernández en el banquillo. Y sí, al final lo que pienso yo es que la Zaragoza está siempre, claro que gusta momentos bonitos, pero mira todo lo que ha pasado cuando éramos eso, un club que siempre estaba en primera división, que bajabas y volvías a subir en 1 o 2 años. Llevamos 10 años y se te han vuelto a abonar casi 26.000 personas. O sea, creo que el zaragocismo no es algo que se negocie. Seguimos aquí todos al pie del cañón y da igual las circunstancias, da igual todo, que seguimos, cada vez que empieza una temporada seguimos ilusionados. Y ganamos 2 partidos seguidos y ya nos ponemos a hacer números, como podía ocurrir, por ejemplo, el año pasado. Pero bueno, al final el tiempo pone a cada uno en su lugar y el lugar del Zaragoza es Primera División y espero que más pronto que tarde volvamos ahí.
Pues fijaos, Isidro, Guille, la voz que tiene, cómo desarrolla su expresión, cómo canaliza la comunicación. Tenemos a un buen comunicador ya, con Alexiño. Igual le fichamos también para este espacio, que es gratuito, porque a mí me cuesta dinero y todos los que intervienen lo hacen gratis, porque al fin y al cabo es una cosa completamente distinta. Guille, estoy yo mirando continuamente, tengo 2 móviles, tengo un ordenador y veo que no ha pasado nada en cuanto a salidas del Real Zaragoza ni entradas. ¿En este momento se puede decir que el Real Zaragoza va a ser incapaz de poder fichar un central, un extremo y sobre todo un delantero centro porque no puede sacar a los 4 o 5 futbolistas que ya se sabía a principios de julio que tenían que salir del Real Zaragoza?
Pues es que esa es la prioridad. O sea, mientras no se produzcan estas salidas va a ser complicado que lleguen los refuerzos, en concreto el delantero, que a priori tenía que ser el jugador, insisto, que marcase la diferencia, ¿no? La revolución respecto a los 2 años anteriores desastrosos. En el caso, sobre todo, de Petrovic y Narváez, pues bueno, parece que se han enquistado las salidas y mientras no se dé ese paso, no van a llegar los siguientes. Entonces, es que si fallamos en la primera piedra, pues es que todo se viene abajo. Entonces, faltan 5 días para el final, para que cierre el mercado y veremos qué pasa. Hombre, yo estoy convencido que algún refuerzo va a llegar, pero veremos de qué calidad, veremos en qué posición. Yo confío que sea en la delantera, pero bueno, también es verdad que antes lo hablaba en la redacción con mis compañeros, es verdad que la segunda división en general, la mayoría de equipos está en una situación parecida, sobre todo con el tema del delantero. Claro, pero eso va a producir que esto sea prácticamente la selva. O sea, quedan 5 días y hasta 15 equipos están buscando un delantero. Entonces, a ver el Zaragoza hasta qué punto es capaz de anticiparse al resto de clubes, a ver cuál es su situación económica para poder competir contra otros rivales y veremos qué nos llega. Pero bueno, el escenario es complejo porque no se ha dado salida a lo que necesitamos y encima hay 15, 16 equipos que están en tu misma situación y con una situación económica en muchos casos mejor que la nuestra y va a ser muy difícil. Yo creo que llegará a algo, pero soy bastante pesimista con la calidad del jugador.
Pues la verdad es que nos está dejando como estábamos ya, porque realmente estamos pensando, ya que no hay ahora mismo dinero para poder fichar a ningún jugador, es decir, o salen futbolistas o no se puede fichar a ninguno, y luego a ver a quién se puede fichar a ver si quiere venir y a ver si hay dinero suficiente para ello. Estamos con Isidro Oliván, Guillermo Maisterra, Alexiño, pero también con algunos de nuestros compañeros que forman parte de este podcast de Twitter, ¿no? Sergio Martínez, Luis, Ana RZ, Fuente del Cierzo, Nueva Romareda, David, Nuria, Sergio Iba, Capitán Somarda, Nobleza y Valor, José Miguel Díez, Moisés Garcés, Arancha Martínez, Antonio Fatón Sese, Juan, Loco Grim, Carlos Acedo, León Mimoso, José Antonio, Diego Domingo, El Demonio Rojo, Chuse, RBA 1984 o Borja Blasco. Al final del programa daré otros cuantos porque es muy complicado, porque entre que llevo gafas y que son muy pequeños los móviles y muy pequeños los nombres, es complicado, pero me gusta también que formen parte y que se escuchen y que luego se vean también ellos mismos en esto. ¿Alguna cosa más, Guillermo Maisterra, para despedir esta comunicación? Yo te pediré que una vez al mes te aproximes con nosotros cuando mejor te venga para contarnos cómo vas viendo el Real Zaragoza desde la Sexta, desde la capital de España.
Eso seguro, Paco. Contad conmigo porque, bueno, me gusta mucho escuchar voces zaragocistas con las que he crecido, como es el caso de Isidro, tu caso también. Y bueno, para mí, sabes que siempre es hablar contigo y con todo el zaragocismo. Y bueno, por mi parte, pues insisto, a ver qué pasa de aquí al cierre de mercado. Yo sí que creo que bueno, esta nueva etapa que se abre ha permitido devolver en cierta parte la ilusión a la afición. Creo que era importante. Creo que es el termómetro perfecto de la Romareda, es el termómetro perfecto de cómo están las cosas. Pero claro, lo decía también Isidro, ahora la dirección deportiva tiene que estar a la altura y tiene que hacer realidad esa ilusión que tiene la afición. Veremos qué pasa y ojalá pues la próxima vez vemos sea para cosas buenas y positivas.
Estoy completamente convencido y deseo que vivas en otras competiciones, porque ya no podrás ir ni la Copa de Ferias, ni la Copa de la UEFA, ni la Recopa, porque no existen, pero sí, ojalá en la Champions dentro de algunos años, ya como un periodista veterano, la oportunidad y la posibilidad de que te acuerdes de nosotros y que transmitas con cariño uno de los partidos internacionales del Real Zaragoza cuando sea posible. Es un deseo que tengo para ti y ojalá se vaya a producir, aunque yo no lo vea, pero yo estaré en todos los sitios, o en el cielo o en el infierno, estando y metiendo caña. Un abrazo muy fuerte, Guillermo Maisterra.
Un abrazo, Paco, un abrazo a todos.
Bueno, Isidro, teníamos algunas anécdotas por ahí, ¿no? Te has puesto ya diciendo en esos partidos el 6-1, el 6-3, pero claro, tenemos anécdotas de esos campos a los que hemos ido. Yo el otro día comentaba que en Bratislava radié el partido para mí mismo porque hubo un problema de líneas, tenía un técnico que estaba detrás, que era checo, y el hombre pues estaba muy parado y muy serio, y no pasaba nada, me enteré al final de que no había salido la transmisión del partido. Imagínate cómo me puse porque era joven. ¿A ti qué cosas así te han pasado un poco desagradables?
Pues hombre, un poco de todo también, ¿no? Cuando has viajado tanto con el Real Zaragoza y las comunicaciones no eran como se hacen ahora, pues que dependías de un cable o de metros y metros de cable que se tiraban, pues nunca estabas, siempre estabas expuesto a mil circunstancias, ¿no? Recuerdo el partido de vuelta de semifinales de la Recopa que al final se perdió contra el Ajax de Ámsterdam, allá en el Estadio Olímpico de Ámsterdam, que yo conseguí hacer la transmisión a través de un puente, no me expliques cómo se hizo, a través de la línea que tenía solicitada mi emisora, entonces el Radio Cadena Española, yo salía en la COPE de Madrid, ¿no? Y se quedaron asustados, a su vez ellos tampoco escuchaban a su compañero, no me escuchaban a mí, ¿no? Ellos hicieron un puente para que se pudiera llegar la transmisión a Zaragoza. Les recuerdo también un desplazamiento de un partido de Liga a Sevilla, un sábado por la tarde, teníamos que coger un talgo, entonces no existía el AVE, existía el talgo, para enlazar posteriormente con un avión en Barajas que nos llevara a Sevilla, ¿no? El Talgo Sur, no sé qué problemas tuvo de averías, que salió con bastante retraso, de tal manera que nos iba a ser imposible enlazar con el vuelo. Yo protesté en la estación entonces del Portillo al jefe de estación, le expuse que había tiempo suficiente para llegar de la estación de Chamartín, a donde llegaba entonces el Talgo, al aeropuerto de Barajas, que tenía tiempo suficiente y que con ese retraso no iba a poder llegar, ¿no? La verdad es que yo no sé si ahora lo haría Renfe, pero entonces lo hizo estupendamente porque hizo que el posterior tren en el que me metieron se detuviera en una estación que no tenía previsto pararla. Me estaba esperando un taxi, pagado por supuesto por Renfe, que me llevó al aeropuerto de Barajas y pude coger el avión sin ningún problema para llegar a Sevilla. En fin, hay mil historias de esas que podríamos llenar un podcast entero hablando de estas circunstancias.
Pues sí, que además los oyentes no conocen porque solamente ven la parte afortunadamente positiva. Y cuando no nos escuchan, fíjate, el último ejemplo, tanto tú como Alexiño, fíjate que ahora mismo parece que estamos con el 5G, con las nuevas tecnologías, con todo. Ayer hubo una tormenta en Zaragoza y los tres invitados que tenían se quedaron con la palabra entrecortada. A mí se me fue también y no pude ni despedir el programa, menos mal que fue al final. O sea que esto me recuerda a los viejos tiempos cuando se emitía la radio a través de las ondas hercianas, la onda media, luego la FM, que era un poquito más pequeña, pero tenía muy pocos recorridos y había algún edificio alto, fíjate tú cómo eran las cosas entonces, y luego el cable submarino de Canarias, y luego que ahora, y esto no sé si a ti te ha molestado muchísimo, ahora, por ejemplo, no nos podemos escuchar. Es decir, nosotros hablamos, pero no nos escuchamos porque hay retraso. Y claro, con un retraso de 2, 3, 4 segundos es para volverse loco, ¿no? Yo me acuerdo cuando no había retraso y a mí me gustaba incluso en el estudio escuchar el sonido en antena, que ahora es imposible. Y ni te cuento en el fútbol, que ya está casi un minuto de diferencia entre lo que es la narración y lo que es también las imágenes, ¿no?, de ese partido.
Sí, sí, la gente la verdad es que no se puede imaginar lo que es estar hablando y escuchándote tú con un retardo, ¿no? Y es que además a veces lo tenías que seguir manteniendo, no te podías quitar el auricular porque desde el estudio te hacían alguna pregunta o algo que tenías que contestar, ¿no? La verdad es que es un ejercicio de aislamiento muy, muy grande el que hemos tenido que hacer a veces con ese retorno que llegaba con cierto retraso, sí.
No sé si te habrá pasado, y ahora también voy, porque nos está escuchando y está también conociendo cosas que seguramente no conocía. Yo una vez, durante un cuarto de hora, de estas veces que no ibas a los partidos, porque en la empresa decían, oye, pues mira, como está el baloncesto y el fútbol es un desplazamiento muy largo, pues oye, no vayas y tal, ¿no? Como lo transmiten por televisión, fenomenal. Pero un día, resulta que ahí estaba con los comentaristas transmitiendo por televisión, se nos va la imagen. Y claro, no podíamos transmitir de ninguna manera. Entonces llamé a un técnico que estaba en ese lugar para que me fuera contando por teléfono a mí, que estaba cogiéndolo en el estudio, y yo transmitiendo lo que me estaba contando durante un cuarto de hora. Fue una de las veces que peor lo pasé.
Sí, sí, sí. La verdad es que lo que te decía antes, que tenemos un millón de anécdotas para llenar un programa de estos, ¿no? Porque nos han pasado circunstancias de mil maneras, ¿no? Sí, sí, indudablemente.
Pero no nos hemos enfadado nunca, lo cual está muy bien, ¿no?
Claro. Y lo importante es que además es que el oyente no se enteraba nunca, ¿no? No percibía nunca esa situación de cabreo que tenías tú interiormente y tener que seguir poniendo buena cara a la transmisión a pesar de todo lo que llevabas por dentro, ¿no?
Exactamente. Oye, Alexiño, con todo esto que te estamos contando, que igual te quedas con los ojos aplatonados, ¿no? Podías hacer alguna cosa también, ¿no? Incluso recurriendo a imágenes antiguas y todo esto, porque al fin y al cabo esto es auténticamente desconocido para muchísima gente, especialmente los que sois jóvenes, de lo que hemos venido trabajando. A mí me gustaría que hicieras una cosa también así, en cuanto al fútbol como cable de comunicación, ¿no? Y en cuanto a los comunicadores radiofónicos especialmente, por todo esto que teníamos que decir, por algo tan complicado, yo no sé si lo habías probado alguna vez. Alexiño, si realmente es fácil o difícil estar viendo un acontecimiento, cómo lleva una persona el balón, y tú contarlo a lo largo de 90 minutos de partido.
Bueno, yo es que cuando estabais ahora hablando con esto, a lo mejor otra persona de mi edad sí que alucinaría un poco más, pero es que yo estoy estudiando justo imagen y sonido y me sé un montón de historias de estas, pero porque me las he tenido que aprender por el propio grado. Pero sí, a mí, respecto a lo que has dicho ahora de narrar durante 90 minutos, yo con 13 y 14 años, yo me encerraba en mi habitación, me ponía un partido, el que echaran en ese momento, y me ponía a narrarlo porque a mí siempre me ha gustado, como te he dicho antes, contar cosas, compartir mi opinión con la gente y sí, la verdad es que a mí me parece una profesión que tiene que ser dura porque, bueno, a la mínima que seas conocido, pues si narras o cantas un pelín más un gol que otro, pues ya te tachan de no sé qué, o si dices que un jugador que te tachan de no sé cuántos. Entonces tiene que ser difícil, pero bueno, yo tengo una de esas opciones. De hecho, yo quiero trabajar en la radio. Yo de lo que estoy estudiando, cuando lo termine este año, haré prácticas en radio. y me encantaría quedarme ahí como técnico de sonido, porque la radio es un medio de comunicación que me apasiona. Y contando estas historias, yo estoy encantado de escucharos y seguir descubriendo cosas.
Bueno,
De todas formas, yo siempre me quedo con las transmisiones que se hacían antes y no las de ahora, con todo el respeto del mundo a los jóvenes compañeros que las hacen, ¿no? Pero creo que se ha olvidado con demasiada frecuencia que a lo mejor hay gente que no escucha, o sea, no está viendo el partido, que lo está escuchando, y pueden pasar 20 minutos perfectamente de una transmisión sin que sepas cómo va el partido, quién gana, quién pierde, hacia qué portería atacan. En fin, conceptos básicos que tú y yo, Paco, hemos tenido siempre muy
Sí.
presentes en las transmisiones y que ahora la gente, no sé por qué, ha olvidado, ¿no? O sea, te dicen cómo acaba la primera parte y poco más, porque pueden estar desde el minuto 16 hasta el minuto 42 sin decir el resultado, sin decir atacan hacia la derecha, atacan hacia la izquierda, en una palabra, sin posicionarte, que es un poco el ABC del periodismo radiofónico, ¿no? Que la gente, la gracia de la radio es hacer ver al oyente el partido.
Con 10 minutos de retraso, estoy poniendo el minuto 32, esos silbidos que grabamos en el Estadio Municipal de La Romareda. Normalmente lo pongo en el 32, pero se me ha olvidado. O sea, ¿qué le vamos a hacer? Pero ahí están los silbidos que siempre están de recordatorio para los dirigentes que estén. Bien, enseguida iremos también con nuestro compañero Edu Sánchez de Planet Deportes para que nos cuente la última hora del rival del Real Zaragoza, el Cartagena, ¿no? Que es un partido tremendamente complicado. Y vamos a ir cerrando ya todo ese tiempo. Hablamos de pasado, de presente y de futuro. Hablamos de la proximidad de nuestros seres queridos para conocer y que nos guste un determinado equipo, para que les hagamos también felices formando parte de esa ilusión y de esa intensidad suya, porque al fin y al cabo el fútbol es algo totalmente inexplicable, ¿no? Porque el fútbol une gente, pues hombres, mujeres, jóvenes, niños, personas mayores, y sobre todo es esa ilusión y esa esperanza que nunca termina de tener, bueno, pues por caída un aficionado, aunque estemos en el minuto 45 de la segunda parte y tu equipo vaya perdiendo, ¿no? ¿Qué es lo que destacaríais, Alexiño, en cuanto al fútbol, en cuanto a la camaradería que tiene que existir, en cuanto a que tenemos que ser mucho más comprensivos, en cuanto no hay enemigos sino adversarios, y vivir de una forma mucho más entrañable el fútbol antes de entrar al estadio y en el propio terreno de juego?
Bueno, a ver, rivalidades van a existir siempre. Gente, pues, como gente ultra con su equipo va a existir siempre, pero no sé, yo no veo mal, ni muchísimo menos, que, pues eso, lo típico de que tengas, pues, un amigo que es de otro equipo, juegue contra ese equipo y tú puedes ser tu mejor amigo que durante los 90 minutos que dura el partido lo vas a odiar, vas a desear que su equipo vaya lo peor posible, haga la peor actuación que ha hecho nunca y la rivalidad creo que es, en cierta medida creo que es algo bonito de vivir, creo que le da mucha, mucha esencia al fútbol. El fútbol realmente, las personas que no lo conocemos por dentro, conocemos un 15 o un 20% realmente de todo lo que se mueve por dentro del fútbol, ya sea en vuestra parcela de comentaristas o de locutores, cámaras, técnicos, luego los propios futbolistas, los dilleros. No conocemos nada realmente del fútbol, pero lo que sí que compartimos es una pasión como es el Real Zaragoza en este caso, y compartimos ciertas rivalidades y cierto odio, pero durante los 90 minutos, no quiero que se me malentienda.
Por supuesto, pues te deseamos toda la suerte del mundo. Ojo que te he hecho un llamamiento para que hagas con todo lo que hemos venido comentando pues un vídeo para que de alguna forma también sigas trabajando y nos pilles también a nosotros, a Isidro, a Guillermo y a mí. Puede quedar bonito y además a mí me gustaría guardarlo, que puede ser un auténtico pelotazo. Gracias, Alexiño, por estar con nosotros esta tarde. Enhorabuena por tu zaragocismo, porque venga de tu abuelo y porque siendo de Madrid hayas venido también al Estadio Municipal de La Romareda y hayas compartido con muchos oyentes, seguidores, espectadores a través de YouTuber lo que has hecho. Y que sigas adelante y que ojalá, si te dedicas a la radio, finalmente puedas ser un gran realizador, una persona que esté muy encima, porque con los que mejor te tienes que llevar a nivel de comunicadores, son con los técnicos. Yo eso lo he procurado hacer siempre. Porque como un técnico te pille manía, la has liado, macho. Entonces, no sales nunca bien. O sea que además son gente majísima. Bueno, hay de todo, pero la mayoría es gente majísima y yo les he querido mucho desde siempre. Un abrazo muy fuerte a ti y a tu abuelo.
Muchas gracias y nos escuchamos pronto por aquí.
Venga, muchísimas gracias. Bueno, Isidro, que así están las cosas y que nos las tenemos que tomar con mucha tranquilidad, ¿no? Porque los recuerdos del pasado no tienen nada que ver con el presente y con el futuro. Fíjate, tenemos a Jorge Mas, un presidente que habla muy bien, que viene de vez en cuando. Tenemos a un director general, un CEO, como se dice ahora, como Raúl Sanellí, que solo aparece en las imágenes del club sonriendo con Torrecilla. Tenemos a Torrecilla, su hermano y sus amigos en la dirección deportiva. Cuartero, que no se ha marchado todavía, Forcén, que está allí como hombre fuerte también de la organización, cuatro consejeros del Atlético de Madrid, Miquel Gay, que ya no es director de comunicación, pero sigue por ahí, supongo que dando información al Grupo Heraldo y dando información también a sus jefes. Esto está un poco como, en fin, a ver si vamos limando un poquito las cosas y dejamos a un Real Zaragoza como mejor, ¿no?
Sí, sí, porque indudablemente hemos repasado la historia del Zaragoza, pero el pasado no se puede estar viviendo, ¿no? Hay que mirar al futuro y el futuro del Zaragoza, el presente es la segunda división y el futuro tiene que pasar por la primera, ¿no? Ha habido un cambio accionarial importante, un cambio que al menos ha conseguido una cosa, ¿no, Jorge Mas? Yo el otro día lo pensaba, haciendo memoria, yo no recuerdo cuándo ha ido Javier Lambán al palco de la Romareda a ver al Zaragoza, ¿no? A mí me gustaría, al presidente de la Comunidad de Aragón, me gustaría verlo con más frecuencia por el palco de la Romareda. Al alcalde también, pero el alcalde ha ido más veces, ¿no? Pero no ha ido nunca. Entonces, hombre, que haya tenido que venir un presidente americano para que el presidente de Aragón vaya al palco de la Romareda, pues ya es positivo, ¿no? Aunque se dé esa circunstancia. Vamos a ver si Berlambana aparece también más veces por el palco de la Romareda, aunque no esté presente Jorge Mas, ¿no? Eso sería señal inequívoca de que la institución del Gobierno de Aragón también está volcada con el Real Zaragoza, como debe de volcarse con el resto de equipos de élite de la comunidad, y que no los deja abandonados a su suerte como los ha dejado, ¿no? Porque eso tal vez nos daría también para otro podcast.
Sí, sí.
La situación del deporte aragonés está francamente mal, ¿eh? No hay pocos equipos en la élite, no hay ningún equipo de fútbol en primera división, el baloncesto se ha mantenido por los pelos, el balonmano está desaparecido, el fútbol sala también, en fin, esto es para hacérselo mirar, ¿eh? La política deportiva del gobierno de la comunidad.
Bueno, miraremos en cuanto al estadio de la Romareda, que también ibas por ahí, y luego también en cuanto a que Zaragoza como capital se ha quedado prácticamente fuera de los grandes circuitos de los clubes deportivos. Isidro Iván, como siempre, un placer, un abrazo muy fuerte.
¿Cómo has adivinado que me refería en el fondo de las cosas a la Romareda? Igualmente para ti.
Porque somos un par de somardas. Bueno, pues vamos a ir concluyendo porque tenemos ya también comunicación con nuestro compañero Edu Sánchez de planetdeportes.es para que nos cuente precisamente la última hora del Cartagena y cómo se ve a nivel nacional el partido de mañana.
Mañana viernes, a partir de la ciudad de Mesa, tenemos un partidazo que enfrentará al Fútbol Club Cartagena y al Real Zaragoza. Un equipo, el de Luis Carrión, que llega tras ganar a la Sociedad Civil Deportiva Huesca, un partido muy complicado, muy disputado, pero que finalmente se llevó la victoria con un doblete de Alfredo Ortuño, delantero que ha empezado realmente bien esta temporada 2022-2023 en el apartado goleador, donde es una temporada también muy importante para este delantero, también debido a la marcha de Rubén Castro, yo creo que tiene más presión en cuanto al apartado goleador. Seguro que vamos a ver un partidazo. El Real Zaragoza también buscará la victoria conjunta de Juan Carlos Carcedo en busca de ese delantero centro. Veremos si finalmente llega ese fichaje ansiado para el conjunto maño, y el Cartagena, creo que es un equipo que en la zona de ataque va a dar mucho de qué hablar, va a hacer disfrutar a su afición porque tiene jugadores de mucha calidad, jugadores con gol, como por ejemplo decíamos Alfredo Ortuño, Miquel Rico, bueno, jugadores de talla, jugadores que pueden aportar goles, que pueden aportar espectáculo, pero también tiene que resguardar un poquito la zona defensiva, que ahí es donde puede sufrir un poquito más el equipo de Luis Carrillo, tiene que cerrar esa parcela defensiva para aprovechar también las ocasiones que tenga y materializarlas y mantener la portería cero, que es muy importante si quieres aspirar a pleno ascenso o ascenso directo en la Liga Smartbank.
Pues vamos a ver lo que pasa. Gracias, Edu Sánchez, de planetdeporte.es, por estar también con nosotros. Saludamos también a Alfonso Santig, Enrique Francisco Ugarte, Oscar Bailo, Javier Abad, Mario Arellano, Antonio Gracia, Javiz, con interrogación, Cucubeta, Avispa Almogávar, Vamos Zaragoza 1932, Puchamán de Lobar, Alhaja, Vivales, Svili, Fernando Muñoz o Laura Ferrer, que también nos han venido acompañando a lo largo de estos minutos en minuto 32, aquí en el podcast de Twitter, y muchos otros que no he podido ver porque estoy haciendo otras cosas y no me daría más tiempo. Ha sido un placer conocer pues algunas anécdotas, hablar con personas jóvenes, con compañeros de medios de comunicación jóvenes, con futuros compañeros de medio de comunicación como Alexiño, este madrileño que es zaragocista y que hace cosas de diseño y de YouTube y que quiere dedicarse a la radio, con Guillermo Maisterra, que lleva ya mucho tiempo en La Sexta y trabajando a nivel nacional, y con Isidro Iván, que en definitiva, pues ustedes lo conocen por los muchos años que ha trabajado en la comunicación. Esto ha sido todo. Hasta aquí, minuto 32. Señoras y señores, queridos amigos, buena gente, volveremos el próximo lunes porque mañana guardaremos fiesta y veremos con tranquilidad el partido del Real Zaragoza en Cartagena. Mucha suerte y a pasarlo bien. Muchísimas gracias.